Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves 7 de enero del año 2021. Matías, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Nicolás Vergara, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, todavía consternado, impresionado de la latinoamericanización, vandalización y canibalización de la política norteamericana. Pero fuera de eso, nada.
Que tenemos mala imagen de nosotros mismos, que cuando queda las cosas en otra parte decimos, lo reconozco como propio. Esto nos puede, esto está bueno para nosotros, pero no para ellos. Tenemos que hacernos ver la autoestima. Pero es una realidad.
Es una realidad.
En nuestro continente o en esta parte del continente americano completo pasa más que. O sea, es más frecuente hacia el sur que hacia el norte. Es verdad.
Es más frecuente hacia el sur que hacia el norte, pero no sé. Sí, a muy pocos kilómetros de ahí en México pasan cosas mucho peores que esta. Pero el punto es lo impresionante que resulta ver cómo. Finalmente la lógica de llevar al gobierno, al poder ejecutivo, a personajes que su gran atractivo es que son capaces de ganar elecciones, pero que comparten muy poco de lo que tú piensas, de lo que tú crees y de lo que tú haces, o puedes compartir algunas cosas de las que piensas, algunos principios de los que tienes, pero que están dispuestos a usar todo tipo de herramientas para conseguirlos versus los que no están de acuerdo a usar esas herramientas.
Ese es el punto central. Personas que pueden ser de un lado o de otro, pero personas que tienen pocos límites para conseguir sus objetivos, eso yo creo que es un factor muy complejo, porque este es un tipo que lo que hizo es que, sin duda, y esto además que se hace el gran daño, porque esto probablemente me impide cualquier posibilidad de hacer un análisis crítico objetivo y honesto de lo bueno y lo malo. Aquí han quedado sepultadas probablemente cientos de medidas estupendas, buenas y muchos logros de la administración Trump, que no se ven sencillamente porque es tan potente lo que se ve, que es lo negativo, lo malo, lo violento, que lo otro queda opacado. Entonces uno se explica, un tipo que se hace ese daño a sí mismo. Yo realmente me pregunto, con mayor respeto, sobre la sanidad mental de un tipo como este hace mucho rato. Sí.
Definitivamente. Sí. Ahora, pero Matías, el punto práctico es que la economía, que Estados Unidos entró en una espiral compleja, pero aparentemente, y eso ayer lo conversábamos en Terapia Chilensis con Sergio Ursúa y con Matías Rivas, sobre todo Sergio Ursúa, que ha vivido por muchos años en Estados Unidos, trabaja ya. Sergio lo que decía era que finalmente la democracia norteamericana demostraba tener capacidad de autocorregirse. Y yo me quiero quedar un segundo en eso, y perdón por el ombliguismo y volver a la realidad, pero en el fondo. Me da la impresión, al menos por lo que uno pudo enterarse ayer, yo estuve hasta muy tarde viendo las cadenas internacionales, etcétera, nadie confundió el trato de violentistas con protestantes legítimos. Nadie, hasta ahora al menos, ha planteado dudas respecto a la capacidad represiva que utilizaron la fuerza. Esto terminó en 4 muertos. La capacidad represiva que usaron quienes estaban obligados a defender el Capitolio. La verdad es que los medios norteamericanos decidieron llamar violentistas a quienes en otras partes del mundo probablemente habríamos llamado protestantes. Gente que además iba con la legítima convicción, por culpa de la manipulación que había hecho Trump de sus mentes y de sus conciencias y de los medios de comunicación en el último tiempo, iban legítimamente convencidas que se les había robado la elección. Y ellos iban en un espíritu libertario, en su lógica, a defender la democracia. Pero lo estaban haciendo de una manera completamente ilegal e ilegítima, y por lo tanto son tratados como lo que son, violentistas. Yo creo que hay pequeñas lecciones que uno puede sacar un poco de la lógica de tratar de entender quienes superan el rango de la comillas protesta pacífica o de la protesta pacífica para entrar en la protesta violenta. Y la protesta violenta incluye cuando tú entras a recintos en los cuales no estás autorizado a entrar.
Sí, las imágenes de ayer son sumamente elocuentes y la gracia es que de manera muy transversal el mundo entero tiene un análisis crítico, incluso los partidarios de Trump. De hecho, creo que fue Sebastián el que lo dijo hace un rato, es que si entraron ayer a esa sala de certificación de la presidencia de Trump, 13 senadores dispuestos o convencidos a objetar el triunfo, solo 7 lo hicieron. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo sigue habiendo 7 personas o 7 senadores que siguen en el mismo rumbo? Bueno, pero bajó prácticamente a la mitad.
Claro.
Y ver las editoriales del mundo, bueno, ahora quedan 13 días para que salga el mandato y no sé si Angela Merkel hubiera dicho lo que dijo, no. si es que estuviéramos en la mitad del mandato y pasara algo parecido. Ella responsabiliza a Donald Trump por los hechos que ocurrieron en el Capitolio. No sé si tú viste, porque había tanta información ayer, no sé si viste el video cuando Donald Trump, de una manera muy propia de él, muy irónica, muy, comillas, divertida, como así liviana, manda a caminar por Avenida Pensilvania a los manifestantes para que se manifiesten, porque efectivamente no les dice que asalten el Congreso, pero que se manifiesten y que los rodeen.
Sí, hemos escuchado esa misma palabra, ¿no?
Bueno, eso es que cuando las sociedades se dejan conquistar por grupos extremos, pasan estas cosas. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando te digan, es que la extrema derecha es así. Sí. Sí, es que la extrema izquierda es así. Sí. Es que el extremo animalismo es así. Sí. Es que el extremo hinchas del fútbol son así. Sí. El problema, en definitiva, es el fanatismo, es la personalidad fanática, es la personalidad extrema, es la personalidad no dialogante, y eso ocurre en todos los puntos cardinales, eso ocurre en todas las razas, en todos los portes, en todos los países y en todas las corrientes de pensamiento. El punto es que cómo se morigera eso, cómo se arbitra eso con institucionalidad y con democracia. Por eso es que Estados Unidos lo logra superar, por eso es que Chile en su momento después de su 18 de octubre logra una vía institucional para superar la crisis, y por eso es que tenemos una convención constituyente hacia adelante que lo que tiene que hacer no es pensar qué va a hacer eventualmente un 6 de enero si pasa que asaltan el Capitolio. No, tiene que ver qué pasa si es que hay un grupo de personas que vulneran la ley. ¿Cómo es el entramado institucional? ¿Qué institución funciona? ¿Qué institución no funciona? ¿Qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar? De eso estamos hablando. Es una tremenda lección lo que pasó ayer. Pone en riesgo la imagen internacional de los Estados Unidos, que va a tener que contar hasta 10 antes de dar lecciones de democracia por el mundo, probablemente. Sí, va a tener que hacerlo. Aunque la logró superar, ¿eh? Aunque sí, logró superar no, este yo, intento revés, de autogolpe, por así decirlo.
Sí, yo creo, Matías, que al revés, ¿eh? Que al revés. Yo creo que al revés. Yo creo que finalmente el que se hayan dado el que en la hora undécima, porque imagínate Matías, que yo creo que Trump finalmente le termina haciendo un favor al mundo, porque en el fondo se inhabilita como figura política. Ahora, claramente cambia el discurso. Oye, muchachos, no, si esto va a ser ordenado, no, ya el Congreso ya lo hizo, váyanse para la casa, etcétera, etcétera. Pero su pasado lo condena. Él es el responsable de crear este ánimo. Como tú dices, se le dan vuelta la mitad de los senadores que estaban dispuestos a hacerlo. Yo creo que yo creo que se autoelimina de cualquier opción futura, de tener una opción política futura. Se autoelimina. Y eso yo creo que finalmente es, comillas, bueno.
Claro, el punto es que uno podría ser un lugar común, pero que es súper cierto. Está por verse, eso es lo que uno espera. Esto es lo que es una expresión de que yo comparto, ¿eh? Pero una expresión de más de deseo que de realidad, pues Nico. Solo el tiempo lo dirá si es que se inhabilita. Pero hay un artículo del 2017,
no,
Nicolás, de
The Economist. Pero el Partido Republicano lo cortó.
Bueno, es muy, muy.
¿Y qué decía el artículo del 2017? Perdona que te interrumpí.
No, hablaba de, cuando salió Trump, hablaba de un peronista en el Potomac.
Sí, por supuesto, claro.
Bueno.
Ahora, pero espérate un poco. Déjame buscar mis archivos. Y yo antes de eso estaba hablando del peronismo de Trump. Si Trump y Cristina son lo mismo, gobernaban por Twitter, te creaban realidades paralelas, se peleaban con los medios, intentaban influir en los tribunales, perseguían a sus enemigos como fuera. Son realidades paralelas.
Claro, pero además de las formas que son muy, muy llamativas, muy, para algunos muy chocantes, para mí por lo menos muy chocante y muy indeseable, ¿no es cierto? Estas formas, ya sea la de Cristina, la de Trump, o la de Duterte, o la de estos personajes exuberantes, lo que hay detrás es un culto a la personalidad, es un narcisismo exagerado, y puesto en práctica. Y lo que pudiéramos estar en presencia, no tengo idea si va a pasar, porque si no ha pasado 24 horas, es a lo mejor en un hito de la formación de un movimiento, por eso me acordé del peronismo, de un movimiento del culto a la persona o a partir de la persona.
Ah, claro.
De un caudillismo que tenga ya no un apellido tradicional que se llamen republicanos. Puede haber un caudillo que maneje el Partido Republicano. Puede haber un caudillo que el día de mañana maneje el Partido Demócrata o los laboristas, en fin. Otra cosa es que se forme, estoy especulando, un movimiento que sea el trumpismo, que tenga herencia. A lo mejor no va a ser una fuerza determinante el día de mañana, pero tengo la impresión de que aquí hay algo en torno a la persona que va más allá de su familia, que tiene que apañarlo, sino que tiene estos personajes tan locos, tan delirantes que aparecieron ayer, que son mucho más de lo que uno cree a lo mejor, y que les hace sentido estas personalidades, y no seguir por la... Las cosas no cambian hasta que cambian, Nicolás. Yo ayer pensaba... ¿Va a cambiar alguna vez este bipartidismo demócrata-republicano? No, ¿no es cierto? Nada indica que. Pero no cambia hasta que un día cambia. En Estados Unidos se toman por asalto los delincuentes el Capitolio, los violentos. No, ¿hasta qué pasa? Entonces, solo el tiempo nos dirá, el resto solo puede especular, solo el tiempo nos dirá si estamos frente a un cambio de época. Es muy exagerado que dirán, no hombre, va a seguir siendo todo igual. 99% de probabilidades que pase eso. Pero estas son pruebas a la historia de los países, son pruebas al tiempo, y el tiempo solo lo dirá.
8 de la mañana con 15 minutos.
Y tiene algo que ver, está nuestro invitado que le vamos a preguntar.
Don
si...
José Ramón Valente.
Claro. José Ramón.
¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal?
Bien, pues bueno, por iniciativa tuya, pensábamos que hoy íbamos a hablar sobre el dólar. Pero claro, el dólar en el mundo, en Chile, sobre todo el rally que ha sufrido. Pero esto ¿cómo afecta al dólar, Nicolás, José Ramón, lo que pasó ayer?
Bueno, es bien interesante que si uno mira hacia atrás, Matías, esto, Nicolás, es como bien de estudio, digamos, pero hay ciertos eventos políticos que tienen una influencia muy decisiva en las economías y en los precios que determinan, ¿no es cierto?, lo que son de alguna manera como el termómetro de lo que está ocurriendo en la economía. Sin duda el tipo de cambio, que es el valor de la moneda de un país en particular en relación a otros países, es un muy buen termómetro de lo que está ocurriendo con esa economía en relación a todo el resto de las economías del mundo.
Claro.
Y hay otros eventos políticos que el mercado estima que son eventos por una vez, que son eventos como potentes pero que no van a persistir, y los precios no se mueven prácticamente nada. Y el evento de ayer, con todo el dramatismo que tuvo, con todas las implicancias que les estaba escuchando a ustedes, que pudieran tener de desarrollo de largo plazo, por lo menos a la interpretación de los mercados financieros mundiales, tiene un efecto marginal o cero. Los precios de las acciones prácticamente no se mueven, y los precios de las monedas en el mundo prácticamente no se mueven en relación al evento que ocurrió ayer en el Capitolio. O sea, el mundo, por lo menos financiero, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, quienes tienen que tomar decisiones económicas, no le están dando la importancia a ese evento de algo que sea persistente en el tiempo, de algo que va a pasar más allá de ser una cosa increíble como la que vimos ayer, pero que el fondo lo está asumiendo, que es algo que va a pasar y que no se va a repetir, y que no es un evento que marque un antes y un después en la política norteamericana, un antes y un después en lo que puede hacer la economía norteamericana. Porque, de hecho, no hubo movimientos importantes en las bolsas, no hubo movimientos importantes en las monedas a nivel mundial.
Y entonces, descartado despejado eso, ¿qué es lo que viene ocurriendo con el tipo de cambio en Chile y en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con el dólar en el último tiempo?
Bueno, lo que ha ocurrido es que la moneda norteamericana, a partir de junio del 2020, empezó a perder valor en relación al resto de las monedas del mundo. Parte importante de eso fue devolver el valor que había ganado a partir de mediados del 2018. Está en niveles hoy día similares a los que tenía el 2018. Entonces uno tiene que, para ver la película completa, decir, a ver, bueno, ¿qué pasó que la moneda norteamericana ganó valor y qué pasó que lo devolvió todo y hoy día estamos igual como si nada hubiera pasado? Entonces, para darte un ejemplo de número, la paridad del dólar con el euro se transaba en abril del 2018 a 1,238, $1.23 por euro. Ayer esa misma paridad era 1,231, o sea, $1.23 por euro. O sea, estaban prácticamente igual.
Se movió.
Ahora, de lo que sabía.
Eso no se movió, entonces Chile es que se movió.
Entre medio, lo que ocurrió, ¿cierto?, fue que el dólar se apreció fuertemente, primero porque la tasa de desempleo era muy baja, porque Estados Unidos estaba creciendo más rápido que el resto del mundo, porque acuérdense que se habían bajado los impuestos, que había, ¿no es cierto?, una tasa de desempleo de 3%, Estados Unidos crecía por arriba de 3%, mientras Europa y el resto del mundo crecía más bajo. Eso fue lo primero. Y después vino la pandemia. Y en la pandemia, cada vez que hay un evento en el mundo así de susto, un evento de incertidumbre, un evento en que hace la gente replegarse, la gente se repliega en algunos activos que considera los más seguros del mundo. Y dentro de esos activos está el dólar norteamericano. Está el yen japonés, el dólar norteamericano, en alguna medida menor que los anteriores dos, el euro, está sin duda el franco suizo, está el oro. Esas son las monedas de refugio, los activos de refugio. Cuando vino la pandemia, se exacerbó incluso esta apreciación del dólar y llegó en su nivel más alto a transarse a 1,08, casi paridad con el euro. O sea, casi, el euro perdió casi un 20% en relación al dólar norteamericano entre abril del 2018 y junio, más o menos, del 2020. Estamos de nuevo de vuelta, y este de vuelta es lo que hemos visto, y entonces el dólar ha devuelto esa ganancia de valor, no solamente respecto al euro, sino que la ha devuelto respecto a todas las monedas del mundo. China empezó a crecer más rápido, empezó a disipar la idea de que la pandemia iba a ser algo permanente, empezó a crecer la idea de que iba a haber una vacuna. Ahora las vacunas existen, estamos a meses de que podamos tener al mundo vacunado y que dejemos atrás la pandemia. El mundo está, por lo tanto, con una cierta euforia post-trauma. Algunos han dicho, mira, esto es parecido a lo que pasa en los años 20, nosotros los locos años 20, que post-Primera Guerra Mundial, y esa es toda la euforia que tiene la gente de decir, ¿sabes qué, Valle? Quiero que dejar atrás finalmente esto, a pesar de que estamos nosotros en esta segunda ola, pero se viene la vacuna. Y por lo tanto, esto fuera de que la economía va a empezar a recuperar fuerte lo que perdió durante la pandemia, y eso ha hecho que la gente, bueno, diga, bueno, si yo tenía, me había puesto en un activo hiperseguro por temor, bueno, estoy reduciendo ese temor, me voy a nuevamente diversificar y hacer, digamos, lo que hago en un día normal, en épocas normales. Y en épocas normales, bueno, el tipo de cambio, el dólar vale menos de lo que valía durante esa época especial de crisis que era la pandemia. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Entonces, efectivamente, lo que hemos visto para el peso chileno ahora ha sido el reflejo de que el, en parte muy significativa, ¿no es cierto?, ha sido el reflejo de que el dólar norteamericano ha perdido valor. Y nosotros, cuando medíamos el valor de nuestra moneda en el día a día, no lo miramos respecto del franco suizo, no miramos cuál es la paridad peso franco suizo o peso rimbimbi o peso, ¿no es cierto?, contra el euro, sino que miramos peso dólar. Y como el dólar ha perdido una cantidad importante de valor durante los últimos 6 meses, de hecho, yo les estaba diciendo, para que tengan un orden de magnitud, desde junio hasta ahora, 14% ha sido la depreciación del dólar en relación al euro, y si uno lo toma respecto a un grupo de monedas mundiales, aproximadamente 10% ha sido la depreciación del dólar en relación a ese grupo de monedas mundiales. Así que parte importante de este tipo de cambio que vemos nosotros bajo 700 tiene que ver con eso. El segundo elemento es las cosas locales.
Eso te iba a preguntar, porque eso es lo que pasa con Estados Unidos, las monedas refugio, sí, lo que fuera. Pero ¿qué pasa con un país que se vislumbra que va a tener más nivel de deuda, unas políticas públicas que comprometen más gasto social? ¿Qué es lo que va a pasar allí con eso?
Bueno, eso debiese determinar un valor del peso menor en el largo plazo. Esa idea que tú estás planteando, que yo la comparto totalmente, Matías, de un país que está más endeudado, de un país que tiene tasa de crecimiento más baja, de un país que tiene mayor niveles de incertidumbre, de un país que se enfrenta, ¿no es cierto?, a una redefinición de la forma en que va a convivir, digamos, entre sus ciudadanos, es un país que probablemente va a tener un valor, digamos, de su manera menor y no mayor. Y lo que se está viendo en estos últimos semanas, ¿no es cierto?, es que el peso se aprecia, digamos. Claro, para mí, si yo fuera un caricaturista, digamos, yo pondría y dibujaría a la economía chilena como un atleta que tiene que correr una maratón y que está en la partida para correr esa maratón, y lo sientan en una silla de ruedas, le dan un balón de oxígeno, le ponen un suero, ¿no es cierto?, para los dolores, porque se acaba de sacar la mugre, y resulta que el camillero que va a empujar eso pasa a ser Usain Bolt. Y esa es un poquito la situación. Tenemos los primeros 100 metros, que pueden ser este 2021, a lo mejor el 2021 son esos 100 metros, en que vamos a estar corriendo en esas condiciones. Una maratón, que los primeros 100 metros nos va a empujar Usain Bolt, vamos a ir en silla de ruedas y vamos a ir, ¿no es cierto?, con suero y además, ¿no es cierto?, con una botellita de oxígeno. Pero ¿qué pasa
¿quién es Usain Bolt?
¿Quién es Usain Bolt? Usain Bolt es el precio del cobre, es China. Ese es Usain Bolt, que nos está empujando, ¿no es cierto?
El suero son los ahorros que tenía.
El suero son los ahorros, que es básicamente los retiros de los fondos de pensiones, y el analgésico son todos los programas que hemos podido hacer endeudando al Estado, pero que no son permanentes en el tiempo, se va a acabar esa botellita de suero también, ¿no es cierto? Entonces, estamos siendo empujados, pero como digo, se acaban los 100 metros y tenemos que correr una maratón. ¿Qué pasa de los 100 metros cuando nos digan, ya señora, ahora párese de la silla, sáquese el suero, se va a usar el camillero, ¿no es cierto? Y usted tiene que correr solo los otros 1,9 kilómetros que le quedan, que son el resto de su vida económica hacia adelante. Y esa es un poquito la situación que yo veo 2021 para la economía chilena. Es importante que nos demos cuenta que estamos ante una situación muy particular, que estamos siendo ayudados a levantarnos, pero que al final la carrera la tenemos que correr solo. Y no creo que nos estemos preparando bien para correr esa carrera solo, la carrera larga.
¿Tú compartes este análisis que da como el 2021 como por descontado que va a ser un buen año económico y que se va a crecer mucho, etcétera, y que la realidad la vamos a empezar a contar el 2022?
Sí, lo comparto completamente, porque de hecho tenemos, no sé, todos estos factores estadísticos que al final se transforman en realidad. Y el factor estadístico, el presidente del Banco Central lo graficó, sí, muy bien, ¿no? Si no creciéramos nada, creceríamos 5%. Es el factor estadístico, ¿no es cierto? O sea, si nos quedamos en el nivel de hoy día y no seguimos creciendo hacia adelante, la economía chilena durante el 2021 marcaría como ¿no es cierto?, para marcar, digamos, en el libro, 5% de tasa de crecimiento.
Dado que este año vamos a haber decrecido en torno al 5%.
Porque decrecimos mucho, ¿no es cierto?, y hemos reganado nivel ahora, y por lo tanto el desafío es de ahí hacia adelante. Y además las tasas de interés en el mundo están extremadamente bajas, el mundo se está recuperando muy fuerte, tenemos, ¿no es cierto?, este empujón que nos están dando, y por lo tanto, sí, yo creo que el 2021 va a ser un año de recuperación, va a ser un año de cierta euforia, y el tema es cómo nos planteamos y cuáles son las bases que generamos para poder seguir desarrollándonos de ahí hacia adelante.
Ahora, pero también en esa fiesta las tasas bajas, el riesgo país y la calificación de riesgo también influye. Están bajas, pero están más bajas para quienes tienen mejor clasificación. Y en ese sentido, nosotros podemos enfrentarnos ya luego a un cambio de escenario.
Pero por el momento, eso ha ocurrido, y ha ocurrido en una dimensión, ¿no es cierto?, acotada. Mira, volviendo al tema del tipo de cambio, y esto puede ser interesante. ¿Cuál sería el tipo de cambio que, dada el contexto internacional que tenemos, ¿cuál es el nivel del tipo de cambio que habríamos tenido sin los eventos de octubre? Ese es un ejercicio que uno puede hacer. Y que yo hice internamente, ¿no es cierto? Y digo, mira, básicamente el tipo de cambio, la moneda chilena, ¿con qué correlaciona mejor? ¿A qué otra moneda del mundo se parece el peso chileno? Y cuando tú buscas, ¿no es cierto? Dices, mira, en realidad la mayor correlación de peso chileno la tiene con el dólar australiano. Australia es un país dependiente de China, es un país, no me acuerdo, relativamente aislado del mundo, es un país dependiente de los commodities, un país no muy grande, geográficamente inmenso, desde el punto de vista de población, parecido a Chile. Bueno, y cuando tú ves el tipo de cambio australiano y el tipo de cambio chileno, tienen 96% de correlación. O sea, hablando de que en el fondo la sincronización en los movimientos del movimiento del sí. peso australiano, del dólar australiano y dólar chileno es casi perfecta. Y cuando tú analizas qué ha ocurrido entre estas dos monedas, te das cuenta que se produjo un... venían, ¿no es cierto?, moviéndose idéntica hasta octubre del año pasado, del año 2019, en ese minuto el peso chileno perdió aproximadamente 10% de valor en relación al dólar australiano. Y ese 10% de valor lo ha mantenido. O sea, de no mediar los eventos de octubre 2019, el peso chileno debiese estarse transando aproximadamente en 627 pesos. Ese sería. No nos estamos transando en 627, estamos cerca de 690, producto de que nos causamos esa herida. Entonces, a pesar de todo el contexto internacional que ha permitido que el dólar, el tipo de cambio caiga desde 800, más de 800 pesos a estos 695 pesos, la verdad que... El valor que habría tenido sin esta herida que nos causamos sería aún menor y sería como 10% menor.
Ahora, pero también hay un elemento respecto a qué es lo que ocurre con el tipo de cambio. Pues nosotros somos un país fundamentalmente importador, pero que vivimos de las exportaciones. Y por lo tanto, un tipo de cambio, o sea, la apreciación del peso también en cierta forma complica en algo nuestra posición exportadora.
Bueno, obviamente cuando esto es con cuando esto es básicamente un empujón en un sector en particular, sí. O sea, si que tú dices, mira, lo único que ha ocurrido es que ha subido el precio del cobre, y el precio del cobre es lo que ha determinado que el tipo de que el dólar caiga, entonces claro, tú le estás generando un problema a todo el resto de los sectores de la economía, claro. Que dice, chuta, yo necesito pagar mis costos en pesos. Y estoy vendiendo en dólares y resulta que me pagan menos por mi exportación y sigo teniendo que pagar mis costos en pesos. Claro, ahora, si lo que está ocurriendo es que sube la demanda mundial por todas las cosas que Chile está en posición de exportar, y no solamente por el cobre, por lo tanto podemos vender a buenos precios también la cereza, podemos vender a buenos precios Perfecto. También el molibdeno, podemos vender a buenos precios las otras cosas, los servicios, etcétera, las otras cosas que exportamos, entonces no, entonces en realidad no necesariamente ocurre lo que tú estás diciendo. Entonces, no es un tema, y yo creo que en este caso lo que está ocurriendo no es un tema, no sé, específico del cobre, yo creo que hay aquí un rebote de la economía mundial y hay efectivamente demanda para todos nuestros productos y estamos teniendo este empujoncito, este Usain Bolt que nos está, digamos, empujando la silla de ruedas, digamos, y que va a durar un tiempo.
Claro, hay algunos difieren o creen que no estamos frente a un nuevo ciclo de los commodities, un superciclo, eso quería decir, sino que es algo que puede ser más bien circunstancial, recuperación post pandemia y no tan estructural o no que va a durar mucho tiempo, por lo tanto Chile tampoco puede sacar cuentas muy alegres como ya tenemos asegurado los próximos años, ¿no? Ni mucho menos.
Aunque el cobre se quedara en los niveles actuales, para que tengan una idea, cuando se hacen las predicciones de largo plazo de Chile, se hacen predicciones con un cobre más o menos a 2,9. Hoy día estamos en 3,6. O sea, efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, un precio bastante más alto. Pero aunque se quedara en 3,6, eso no es suficiente para dar cuenta del deterioro que se ha generado en el resto del aparato económico por los mayores niveles de incertidumbre que yo decía antes, que básicamente se reflejan en los bajos niveles de inversión. Si una economía para que tenga posibilidades de tener una carrera larga, esta maratón de que yo hablaba, tiene que invertir para poder crecer, digamos. No se puede simplemente, no puede basarse, ¿no es cierto?, en los carbohidratos que tiene, digamos. Tiene que ponerle proteína también, ¿no es cierto? Y los carbohidratos se gastan mucho más rápido. Entonces, y la proteína, que es lo que te permite este crecimiento de largo plazo, y no solamente la energía de corto plazo, te la da la inversión, digamos, y la productividad. Y en inversión y productividad, Chile ha perdido terreno, pero enormemente en el último año y medio.
Sí, ahora, en términos mineros también hay que recordar que el fisco saca cuentas alegres cuando suben los márgenes operacionales en las mineras, porque sí, recordemos que está el impuesto específico de la minería, que se modificó en la época que era ministro Lawrence Goulburn, si mal no recuerdo, y esa es una tabla que parte en torno al 4, pero que en la medida que va subiendo el margen operacional puede llegar hasta el 10. O sea, el alza del precio del cobre es una muy buena noticia para el fisco, en términos que en la medida que mejoran los márgenes operacionales de las mineras, más recauda el fisco.
Sí, es cierto, Nico, pero de nuevo, como para ponernos órdenes de magnitud, la recaudación del fisco que viene por el lado, ¿no es cierto?, del precio del cobre, es un porcentaje y es un porcentaje minoritario respecto del total de la recaudación de impuestos que hace el fisco chileno. La mayor parte de la recaudación viene por el lado del IVA, que tiene que ver con la actividad de la economía, y por el impuesto de primera categoría, que son los impuestos que tú le cobras a las utilidades de las empresas. Y un porcentaje, no sé, dependiendo del precio del cobre, que podrá variar de ese porcentaje entre 0 y 10%, tiene que ver con lo que ocurre con la minería.
José Ramón. Pero Valente. A esta altura cada peso cuenta, José Ramón. Un millón de gracias.
No, por supuesto que sí. Pero mira, la conciencia, solamente para dejarlo con... Vale, ¿no es cierto?, la caricatura que hice yo en el sentido de generar conciencia de la importancia, ¿no es cierto?, de prepararnos para cuando, digamos, nos tengamos que parar de la silla de ruedas, se nos vaya el camillero y nos quiten el suero y el oxígeno. Y eso va a ocurrir, creo yo, hacia fines del 2021 o mediados del 2022. Nos veo relativamente cómodos en la situación que estamos, y no veo, ¿no es cierto?, que nos estemos como preparando como para ese evento, que es un evento en la historia de un país bastante cercano.
José Ramón Valente, muchísimas gracias.
Gracias, José Ramón.
Que estén muy bien.
Feliz año. Entre todos, hay que mover y levantar el turismo este verano. Aprovecha los cupones de arriendo con hasta un 45% de descuento que tiene Mita Rentacar para que puedas usarlo todo el 2021. Más información en mita.cl.
Conoce Hatch Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad, y salud de tus trabajadores. Ingresa a Hatch.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Fundación Telefónica Movistar y la Universidad del Desarrollo te invitan a EduCrear 2021, un seminario digital en el que se debatirán todo lo relacionado con la educación y la docencia del futuro. Inscríbete en educrear.udd.cl.
Casas del Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Rentacar y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Rentacar, apoyando el turismo nacional.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Adge pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a adge.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Fundación Telefónica Movistar y Universidad del Desarrollo te invitan a EduCrear 2021. Este 5, 6 y 7 de enero, no te pierdas un seminario digital que reunirá a referentes nacionales e internacionales para discutir sobre los desafíos de la educación, el rol de la tecnología en la formación de los profesionales del futuro y la docencia como un eje fundamental para una sociedad más inclusiva. Inscríbete en educrear.udd.cl. EduCrear 2021, impactando el futuro de la educación.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Si estás pensando en tu jubilación, Marías. Sí, Nicolás. ¿Tú estás pensando en tu jubilación? No, todavía.
No, yo estoy pensando en Banchile Inversiones y BlackRock, que combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local, a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs, iShares, en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Y en consorcio. Pero como tú piensas, igual quieras o no, porque eres un nuevo previsor, en tu jubilación, en consorcio, te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia, o si prefieres, su renta vitalicia anticipada, y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Y tú y yo somos de los que buscamos la inspiración. Para muchos, la inspiración se busca. Para Mazda, se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda, feel alive. 8 de la mañana, 42 minutos. Don Matías.
Oye, antes de entrar en contacto con nuestro invitado, ya está. Alguien me hacía ver un punto que es relevante, lo de ayer en Estados Unidos, y quiero dar pie con esto a la conversación que vamos a tener. El papel de Mike Pence ayer fue interesante, al menos notado, para dar un análisis, porque pudo ser mucho más débil, soportar la presión y armar la grande dentro, ya no con los tipos que estaban afuera, sino que dentro de la sesión, y quién sabe la que se pudiera haber armado. Y resistió, a contrario de lo que le decía Trump, con bastantes pantalones, resistió la presión que tuvo del presidente. Pero, en fin, de política, de futuro, vamos a hablar con nuestro invitado. Lo presenta, por favor.
Está con nosotros el alcalde de Las Condes, aún alcalde, Joaquín Lavín. Alcalde Lavín, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás, Matías, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
¿Cómo le va, alcalde?
Ayer, ¿tú te das cuenta que ayer fue un día bien particular? Porque nosotros, modestamente, en la mañana entrevistábamos a José Antonio Kast. Y José Antonio Kast le hacía un llamado al presidente de la República para que intervinieran los acuerdos paraconstituyentes de Chile Vamos y el acuerdo con su partido republicano. Eso, en circunstancias normales, podría haber sido la noticia del día. Al poco rato, Joaquín Lavín anuncia que no va a postularse a la reelección como alcalde de Las Condes y por lo tanto él y que solo se enfoca en su candidatura presidencial. Eso se convertía en la noticia política del día. Pero al poco rato, o casi simultáneamente, se anuncia un cambio de gabinete en La Moneda que implica un cambio importante en un eje relevante como es la Secretaría General de la Presidencia, que de nuevo entonces pone a competir esas tres noticias políticas. Pero como si fuera poco, al poco rato, algunas horas después, se toman el Capitolio en Estados Unidos y todo cambia. Es difícil ganar titulares en política, alcalde Lavino, ¿no?
Efectivamente, y ayer, tal como tú dices, fue un día muy noticioso, pero en mi caso personal, yo creo que yo ya no podía elegir el día, sino que tenía que hacerlo porque primero había tomado una decisión personal de ser candidato presidencial y por tanto de dedicar a eso el 100% de mi energía, y segundo porque el día lunes, y queda poco para eso, hay que inscribir los candidatos a alcalde, entonces era el momento de contarle a los vecinos de Las Condes, a los partidos de Chile Vamos, decirle: mira, no voy a postular a la reelección, busquen a otra persona, pero yo me voy a concentrar en la elección presidencial. Creo que era un gesto, por lo menos si uno lo tiene decidido, tiene que ser así, con honestidad, con transparencia, jugársela, digamos, sin red de protección. También es un tema de a qué tirarle las energías. Pues, obviamente que siendo alcalde, a mí me gusta ser alcalde 24-7, hay alcaldes y alcaldes, digamos, pero si uno es alcalde 24-7 y tiene este, lo más importante es ser Chile, bueno.
Estamos con algunos problemas de
sí. Ah, pensé que era yo.
No, es el alcalde Lavín. Vamos a retomar la conversación con el alcalde Lavín. Suma, Nicolás, a tu cuenta. Ahí está el alcalde de vuelta. Se había cortado un poco.
Bueno, no sé dónde quedaron, pero en el fondo lo que yo les digo es que para mí era el momento ya de hacerlo, porque ya había tomado la decisión, y creo que lo honesto y transparente, cuando uno tiene una decisión de ir a un proyecto mayor, que es ser presidente de Chile, ese proyecto consume el 100% de la energía, entonces hay que decirlo para ser honesto y transparente, y segundo porque claro, además Chile Vamos tiene que buscar un candidato a alcalde que se tiene que inscribir el lunes, entonces ya que hoy es jueves, quedan 4 días, sí, y no, eso era necesario transparentarlo. Esa fue la razón de hacerlo ayer, una vez que ya la decisión la tenía clara el fin de semana.
¿Usted sabe quién puede ser? ¿Usted tiene porque es un poco tarde, alguien le puede cargar a usted la responsabilidad de no haberlo hecho antes, esta decisión, para permitir, por ejemplo, lo que ocurrió en otras comunas, una cercana, Vitacura, vecina suya, por ejemplo, en decirle: ¿por qué no hizo esto antes y permitió que hubiese una primaria de su sector, que hubiese sido lo ideal, por ejemplo, para elegir a su sucesor?
Bueno, mira, yo no quiero influir en la elección de mi sucesor, Matías. Sí, ojalá fuera, puedo hacer sugerencias si me lo piden, digamos, pero ojalá fuera alguien que se la juegue por los mismos proyectos que nosotros estábamos haciendo. O sea, por ejemplo, que se la siga jugando por la integración social, construir viviendas sociales acá, una serie de proyectos que a veces encuentran contras, digamos, en grupos de vecinos, pero que son relevante. Entonces, a mí me gustaría alguien que continuara con las cosas que hemos estado...
¿Y qué puede ser haciendo ese alguien?
Pero no me corresponde a mí entrar a decir este o el otro, porque eso no es... El Chile de hoy no está para eso tampoco.
Sí, pero la pregunta...
transparente y la gente elegir.
Alcalde Lavín, pero la pregunta es, son muy pocos días para buscar un personaje ideal. ¿Por qué lo hizo tan tarde? Y quiero volver a preguntarle sobre si no se arrepiente de haberlo hecho porque impidió la posibilidad de una primaria de su sector.
Claro.
No, yo en realidad siempre pensé, y cada vez que ustedes me lo preguntaban, siempre lo decía, yo quería seguir siendo alcalde. De hecho, la decisión ayer me costó mucho. Me voy a la guata con la decisión, sí, porque son decisiones difíciles. Yo soy feliz siendo alcalde y creo que es un desafío grande, bonito, muy para un servidor público lo realiza mucho en lo personal. Pero también siento que si uno tiene un proyecto mayor, tiene que dedicar a eso toda la energía. La decisión yo la tomé el fin de semana. Si lo hubiera tomado hace 2 meses, 3 meses, claro, a lo mejor lo había dicho hace 2 meses, 3 meses, pero la tomé el fin de semana, y porque normalmente uno toma las decisiones, claro, cuando ya van avanzando los tiempos. Podría haber seguido siendo alcalde, está permitido legalmente, pero prefiero ser claro en eso. Que los vecinos elijan a alguien que va a estar de todas maneras sí o sí 4 años acá, y yo priorizar el proyecto para Chile.
Ahora, pero los mal pensados de siempre, alcalde, pueden decir que usted por primera vez estaba enfrentando una derecha dividida en Las Condes. La aparición de algunos candidatos, entiendo que representando al Partido Republicano u otro, podía implicar que con cierta seguridad usted ganaría, pero que sin duda su performance electoral, por ejemplo, no sería comparable, su performance electoral no sería comparable a la de Daniel Jadue en Recoleta, por ejemplo, o la de Evelyn Matthei en Providencia. Y lo que está haciendo usted eventualmente, como dicen en Argentina, es curarse en salud y evitar esas comparaciones. Eso podría decir algún mal pensado.
Bueno, siempre puede haber personas que piensen cualquier cosa. Otros me han dicho, alcalde, por la encuesta. Encuestas salen toda la semana, buenas, malas. Uno no puede tomar las decisiones por esas cosas, sino que tiene que tomarlas por convicción. Eso es lo que me pasó a mí. Por el estilo de alcalde que soy, muy 24-7, sentía que mis energías tienen que estar 100% ahí o 100% en lo que quiero hacer. ¿Y cuál es el proyecto mayor? Un proyecto para Chile. Por tanto, ahí quiero poner toda mi energía. Y esa Daniel, es básicamente Daniel Jadue, la razón. Algunos me dicen, oye, sí, pero es que en Las Condes ganó el rechazo, tú estuviste por el apruebo. La gente diferencia absolutamente esas cosas. Y ayer yo ¿sí? recibí muchas muestras de cariño a los vecinos, incluso algunos que me digan, alcalde, usted se fue al tiro, no, si yo voy a cumplir mi mandato, tengo un periodo, termina el 24 de mayo, hasta ese día voy a estar, y ese día, bueno, ya habrá el alcalde nuevo, que el que gane las elecciones del 11 de abril, eso es todo.
Ahora, pero y en ese sentido, ¿usted cree que, por ejemplo, Daniel Jadue y Evelyn Matthei, tengo a mi vista la agenda Criteria de este mes, y coloca en términos de quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera, es una única mención en pregunta abierta, un 12% de la gente quiere que sea Daniel Jadue, un 11% Joaquín Lavín, un 9% Evelyn Matthei. Las tres primeras opciones, muy cercanas entre ellas, usted sube, Jadue baja, Matthei se mantiene en la encuesta Criteria, son alcaldes. ¿Usted cree que Jadue y Matthei deberían imitarlo?
No, para nada. Cada uno toma sus decisiones personales. Pero sí, decirte una cosa, Nicolás, que el hecho de ser alcalde en los tres, algo te está diciendo. Te está diciendo en el fondo que la gente valora hoy día ese tipo de liderazgo. Aquí un liderazgo más de acción, más pragmático también, más de solucionar problemas. Eso es lo que hoy día la gente quiere. Bueno, yo me alegro, y me encantaría que el próximo presidente o la próxima presidenta de Chile fuera alguien que viene del mundo municipal. O sea, eso habla bien del rol de los alcaldes, y me parece positivo. Cada uno tomará en sus propias decisiones.
Alcalde Lavín, ya que usted ha anunciado su aspiración presidencial por tercera vez, aspira en primer orden a encabezar su sector, luego al país. Pero ya que hablemos de su sector, hay una elección de constituyentes ahora pronto, y su sector se está debatiendo en si hacer listas únicas o ir separados, por ejemplo, con republicanos. ¿Cuál es su propia opinión al respecto?
Bueno, a mí alguien me contó los candidatos que había propuesto republicanos. En su gran mayoría son personas que a mí me ha tocado conocer o interactuar con ellos en el pasado por diversas razones. Me parecen buenas personas. Yo creo que está bien. Distinto es a lo mejor un pacto de gobierno, es una cosa diferente. Eso habrá que verlo en el futuro. Pero me parece bien que estén integrados para la convención constitucional, y ojalá que confluyan en los acuerdos por 2/3 que vamos a necesitar en el futuro.
O sea, usted es partidario de una lista única del oficialismo, bueno, no, es oficialismo no, porque republicano es oposición, sí, pero de la derecha completa para ir a la constituyente.
Sí, porque creo que eso ayuda a elegir más constituyentes, disminuye lo que se llama la, la dispersión de votos. Es muy importante lo que va a venir. Obviamente tienen que ser personas también que tengan disposición al diálogo y a llegar a acuerdos por los dos tercios. Es una hoja en blanco, pero una hoja en blanco en que lo que se escribe ahí lo tenemos que decidir por esos dos tercios. Así que en general me parece bien, creo que es positivo, y a mí en lo personal me gustaría en los meses que vienen ayudar a esos candidatos en sus respectivas campañas, los candidatos...
Pero alcalde...
Que se pueda, porque hay que estar... No se puede salir de Santiago, digamos, así que...
Parece que usted tiene información, tú tienes información distinta a la que tengo yo. Yo tengo la impresión que eso fracasó absolutamente, que hay muy pocas posibilidades de que los candidatos del Partido Republicano vayan en la lista de Chile Vamos.
No estoy metido en la negociación misma, Nicolás, así que esa no lo sé. Tú me estás preguntando si yo soy partidario o no soy partidario de que haya ojalá una sola lista. Sí, yo soy partidario de que haya ojalá una sola lista. Si se va a lograr o no se va a lograr...
Como te entendí que tú decías que los vas a apoyar y vas a trabajar por ellos...
No, a los candidatos de Chile Vamos estoy hablando.
Ya, en la opción de que ello ocurra, digamos.
A eso me estoy refiriendo. A los candidatos a constituyentes de Chile Vamos, eso va a ocurrir de todas maneras.
No, pero que haya un acuerdo, o sea, pero tú eres partidario de un acuerdo.
Sí, eso es lo que estoy diciendo.
De acuerdo. Joaquín Lavín, y de cara a la presidencial, que queda muy poco, lo que pasa es que están tan...
Para la primaria, de hecho, claro. Sí,
claro, para la presidencial queda tan poco, pero hay tantas elecciones entre medio que uno diciendo, bueno, vamos de a una. Pero bueno, la otra hay que enfrentarla, hay que empezar a armarla, y hay que empezar a armar primarias también. ¿Cómo vislumbra esa primaria del sector antes de luego ir ya a la papeleta final? ¿Con quiénes? ¿Cuáles son las dificultades que puede tener su opción?
Sí, a mí me gustaría que ustedes me permitieran un minuto explicar un poco por qué yo quiero ser presidente. Yo ya hablé y obviamente estoy dispuesto a participar en esa primaria, y mientras más personas de diferentes sensibilidades participen, mejor. O sea, yo ahí veo a la Evelyn, veo a Sebastián Sittel, veo a Mario Desbordes, falta probablemente un candidato de Bópoli que va a aparecer. O sea, creo que va a ser una primaria amplia, convocante. Pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. Yo dije ayer que Chile necesitaba sanar, unirse, integrarse. Yo creo que eso es lo que Chile necesita. Integrarse me refiero a que vivamos todos en el mismo Chile. Hoy día vivimos en Chiles distintos. Se ha hablado muchas veces de esto. Si en Villa Saltan, en Las Condes, en mi comuna, probablemente va a llegar Carabineros y va a llegar Seguridad Ciudadana antes del asalto, y no va a haber el asalto. Pero si pasa eso, a lo mejor en muchas otras comunas de Chile no va a llegar nadie. Nosotros abrimos un colegio municipal nuevo, que hace muchos años no se abre un colegio municipal nuevo en Chile, que se llenó en 12 minutos a través de la postulación online, 1000 cupos. ¿Por qué? Porque va a ser de buena calidad. Entonces esa misma calidad de la educación tiene que estar en otras partes, o los mismos parques bonitos tienen que estar en otras partes. Entonces, eso es lo que yo llamo vivir en un solo Chile. Vivamos todos en el mismo Chile. Y eso no se va a lograr de un día para otro, pero tiene que partir. Y creo que para alguien que viene del mundo alcaldicio, eso es muy relevante y de alguna forma se tiene que expresar en la nueva constitución. Y lo otro, esto de sanar, unirse, me estoy refiriendo a que tiene que... Chile necesita un gobierno que va a ser el primero de un nuevo ciclo. Aquí no va a haber un gobierno de continuidad. Va a ser el primero de un nuevo ciclo porque va a ser el que va a tocar echar a andar la nueva manera de sentir Chile, de mirar Chile, que va a ser la nueva constitución. Por tanto, tiene que ser un gobierno no de derecha o de izquierda tradicionales, sino que de una coalición más amplia. Eso es lo que yo llamo gobierno de convivencia nacional. En el fondo, un gobierno que el espíritu de los dos tercios que concurran a aprobar la Constitución se proyecte en un nuevo gobierno. Eso es lo que yo quiero hacer. Por eso hablo de sanar, de dejar de polarizar, de un cambio profundo en lo social, pero tranquilo, sin cortar el elástico de la economía. Eso creo que es muy muy relevante. Va a haber cambios sociales grandes, vamos a tener una constitución nueva, parte un nuevo ciclo, pero hagámoslo en unidad, sin tanta polarización, sin violencia y obviamente sin cortar el elástico de la economía, porque eso es absolutamente clave, los empleos. Joaquín, esto es lo que yo quiero hacer.
Sí. Nos pilló el tiempo. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, futuro candidato presidencial, precandidato presidencial de su sector. Le agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna esta mañana.
Gracias, alcalde.
Gracias, María. Gracias, Nicolás.
Que esté muy bien.
Buenos días, adiós.
Ya viene información privilegiada, Nico.
No queda otra.
Que tenga buenos días. Gracias, chao.